Señor. Sé que le voy a pedir al pastor Hernando, pero le dicen Nando, que nos va a compartir un mensaje muy interesante acerca de Israel. Amén. Uh-huh. Aquí sé que. ¿Cuánto tiempo necesitar para? ¿Ya es listo? ¿No?
Sí.
Ok, le doy.
Gracias, gracias. Ok, buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Amén. Qué lindo. Yo pensé que solo en mi congregación a la gente le gustaba hacerse atrás. Pero veo que el síndrome del estudiante lo tenemos en los latinoamericanos, ¿no? Buenas tardes. Mi nombre es Hernando Vargas. Mi esposa, quien estaba dirigiendo la alabanza, es Claudia. Estamos casados hace 26 años, vamos a cumplir. Yo sé que deben de estar preguntándose, pero ¿cómo? ¿En Colombia se casan a los 15? No. Tenemos nuestros añitos, pero aquí estamos. Tenemos dos hijos, Mateo, 24 años, y Gabriela, que tiene 20 años. Estamos sirviendo al Señor en Capilla Fidelidad. Hace 15 años el Señor nos llevó a iniciar una obra allí al sur de suroccidente en Colombia. Estamos como a 8 horas, más o menos para que entiendan en el mapa, a 8 horas con la frontera en Ecuador. O sea que estamos bien al sur del país. Y muy contentos de estar aquí. Y bueno, también tienen allá familia en el Señor y vamos a compartir. Antes de orar y compartir lo que quiero compartir, siempre es muy importante cuando estoy compartiendo en un lugar donde somos de tantos lugares, hablamos español, pero saben que tenemos palabras que nosotros usamos y quiero que sepan que si uso esa palabra es porque es correcto usarla en nuestro país. No sé si me hago entender. Muchas veces una palabra que nosotros usamos y es correcto para algunos de ustedes en sus países es ofensivo y no quisiera que se quedara pensando. O sea, que lo pierda usted porque esté pensando, ¿cómo ese hombre es pastor y está diciendo? Y lo perdí y se quedó allí. Y es porque no tengo licencia. No, como creyentes no tenemos licencia para pecar, ¿verdad? Si uso esa palabra es porque es correcta en nuestro contexto y demás. Porque sé que Centroamérica, Sudamérica, hay palabras que nos ponen en problemas. ¿Sí? Entonces, simplemente para que lo tengamos claro y sepan que no tengo ninguna licencia para decir alguna palabra que no es correcta ni aquí ni en ningún lugar. Amén. Bueno, Señor, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por tu bondad, gracias por tu gracia que nos bendice tanto, Señor, que nos tiene en el mismo lugar y en la misma posición de hijos tuyos, por tu gracia. Señor, yo quiero pedirte que con tu Espíritu Santo pongas tus palabras, Señor, en mi boca y que pueda ministrar el corazón de mis hermanos, aunque es un mensaje de conocimiento, de historia. Señor, también que haya ministración para nuestras vidas, porque en el fondo de todo esto es la bendición que tú quieres para nosotros. Y la bendición es cuando estamos del lugar correcto. Y te ruego, Señor, que nos hables, que nos bendigas y que tu Espíritu Santo traiga convicción a nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, en esta tarde he querido tocar ese tema que me parece muy importante. Saben ustedes que hace un mes y unos días atrás ocurrió un atentado terrorista contra Israel y escuchamos tantas cosas a través de las noticias, de los medios de comunicación, que quiero de alguna manera animarles a siempre poner su mirada en el Señor y en lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Porque saben que estamos viviendo tiempos tan difíciles donde a lo bueno le vamos a llamar malo, o el mundo le llama a lo bueno malo y a lo malo le llama bueno. Y es lo que estamos viviendo. Esos tiempos se están cumpliendo. Entonces, la pregunta es, ¿qué significa todo esto que se está dando en nuestros días? ¿Qué posición como creyentes debemos tener? ¿De qué lado de la historia deberíamos estar? ¿verdad? Porque a veces nuestra posición puede ser sincera, pero no bíblica, ¿sí? Y puede que tengamos el corazón correcto y la emoción correcta, pero no bíblico. Y queremos ser bíblicos y saber lo que la Biblia dice al respecto. Y para esto nosotros debemos entender que los medios de comunicación, de una manera u otra, terminan influenciando al mundo, pero nosotros como hijos de Dios, nuestra mente debe ser transformada, como dice Pablo a los Romanos en capítulo 12, verso 2, ¿verdad? Nuestra mente debe ser renovada, transformada y no conformada a los pensamientos de este siglo. Y un ánimo que quiero decirles es, necesitamos reinterpretar los medios de comunicación. Cada vez que los medios de comunicación nos transmiten algo, nosotros tenemos que reinterpretar lo que nos están diciendo y preguntarnos qué es lo que Dios dice al respecto. Entonces, siempre cuando vemos una noticia, tenemos que ver qué dicen las Escrituras de esos días en los que estamos viviendo. Y es en todos los aspectos, porque cuando uno ve, por ejemplo, que una madre se levanta contra un hijo o un hijo contra una madre, Timoteo ya había dicho que en los días postreros el corazón, el amor de muchos se enfriaría, ¿verdad? Y es triste, pero es una realidad. Uno dice, ¿cómo una mamá puede atentar contra la vida de su hijo? ¿O cómo un hijo puede hacer esto contra sus padres? Pero la Biblia dice que estamos viviendo en tiempos difíciles y siempre tenemos que ver lo que la palabra de Dios nos enseña. Y para estar en el lado correcto de la historia, siempre pienso en las profecías que se están cumpliendo y pienso en las profecías que se cumplieron atrás y profecías en las cuales hombres fueron usados por Dios para el cumplimiento de esas profecías. Y piensen en esto. ¿Recuerdan ustedes que hay una profecía o había una profecía que el Mesías entraría montado en un pollino? Y recuerdan que cuando Jesús fue a entrar a Jerusalén, envió a dos de sus discípulos y les dio unas indicaciones para que le trajeran un pollino que nadie había montado y les dio las indicaciones. ¿Pero no les parece a ustedes hermoso ser esos discípulos que fueron usados por Dios para cumplir esa profecía? Y más hermoso aún, ser parte de esa familia que eran dueños de ese pollino y que simplemente dijeron cuando escucharon, el Señor lo necesita, y ellos no tuvieron ninguna objeción de darle ese pollino para que el Señor cumpliera su profecía. No dice su nombre, no dice qué familia es, pero lindo ser parte de esos cumplimientos. José de Arimatea, ¿sí? Recuerden ustedes que fue quien también cedió esa tumba donde nadie había sido puesto para que nuestro Señor, nuestro Salvador, fuese puesto y se cumpliera la profecía que sería sepultado en una tumba donde nadie había sido sepultado anteriormente. Y eso es lindo de cumplir en la historia, ser parte de cumplimiento de esas profecías. Pero ¿qué tal aquella profecía que decía que nuestro Mesías sería vendido por 30 piezas de plata? Y qué triste ese hombre, qué tragedia, qué desgracia para Judas haber sido ese el que estuvo del otro lado de la historia y cumpliendo una profecía muy, muy, muy terrible, ¿verdad? Igual pasa en nuestros días. Estamos viviendo tiempos peligrosos, tiempos difíciles. ¿Y en qué lugar de la historia vamos a estar nosotros? ¿Vamos a ser aquellos que van a decir crucifiquen al Mesías o vamos a decir simplemente Él es el Señor, Él es el que esperamos, el que amamos? Y es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta. Entonces quiero leer el Salmo 122. Vamos a leer varias escrituras para entender un poco acerca de esto del conflicto que se está dando en el Medio Oriente con Israel y cómo los medios de comunicación de alguna manera envían un mensaje que de alguna forma necesitamos contrarrestarlo con las escrituras. Dice así el Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén. Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré, ¿qué? Tu bien. Eso es lo que dice el Salmo 122. Y se conoce como un salmo de ascenso. ¿Cómo así un salmo de ascenso? Era un salmo que cuando los judíos iban a las fiestas principales en Jerusalén, ellos iban cantando, me gocé con los que decían, a la casa del Señor iremos, nos gozaremos. Y hablaban acerca de ese bienestar y la bendición que había en ir a Jerusalén y orar por la paz de Jerusalén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros, como creyentes, como hijos de Dios, cómo podemos interpretar, cómo podemos entender todo lo que ocurrió, todo lo que ha ocurrido el pasado 7 de octubre con este ataque brutal que ha ocurrido sobre la nación de Israel? Y saben ustedes cuántos miles de muertos, de hecho cuando van a la estadística de los muertos desde el 2008 a la fecha, en este tiempo, nunca había habido tantos muertos como en este momento del 2008. Y muertos son muertos y es difícil, ¿no? Cientos, algunos, pero han pasado la línea de los 10.000 entre los muertos, tanto de Israel y de los palestinos en la franja de Gaza. Pero entonces, ¿cómo podemos nosotros entender todo esto? Tenemos que hacer preguntas, preguntarnos y que la Biblia responda a esas preguntas. Lo primero es recordar que Israel es el pueblo de Dios. Y eso está en Deuteronomio 7, 6 al 8. ¿Por qué es importante recordar que Israel es el pueblo de Dios? ¿Saben por qué? Porque todo esto, todas estas protestas a favor del pueblo palestino, de alguna manera es como si el antisemitismo estuviese encubierto a través de favorecer o estar a favor de los palestinos. Es un hilo muy delgado del cual necesitamos prestar mucha atención. ¿Notaron el Salmo 122 lo que dice? Que sean prosperados los que te aman. Sean prosperados no los que odian a Israel, sean prosperados los que aman a Israel, los que bendicen a Israel. Y es muy importante entonces entenderlo. Y mira lo que dice Deuteronomio 7, 6 al 8. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. ¿Esto quién lo dijo? Lo dijo Dios. ¿A quién le dijo Dios? A la nación de Israel, entregándole todo esto a Moisés. Le está diciendo, tú has sido escogido, ¿sí?, como un pueblo. La nación de Israel fue escogida como un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, ¿sí? Y fue Dios quien decidió escoger a esta nación para hacer de ellos un pueblo especial. Pero el verso 7 nos dice la razón por la cual Dios los escogió. Sí, porque uno podría pensar, Dios los escogió porque son muy inteligentes, porque son muy especiales, porque son muy... No, Dios los escogió, dice el verso 7, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais... ¿El más qué? Insignificante de todos los pueblos. O sea, lo escogió porque no porque ellos fueran algo especial. Lo especial de la nación de Israel es que Dios los escogió. Eso es lo que los hace especiales. Y es lo mismo a nosotros, ¿no? ¿Qué tenemos nosotros de especial? Lo que Dios ha hecho en nosotros. Eso es maravilloso. Lo que Dios hace en nosotros es lo que nos hace especiales. Que seamos hijos de Dios. Y dice el verso 8, no fue porque fueran los más, lo principal, sino lo más significante, y dice insignificante, perdón, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces entendemos, primero que todo, que Israel es el pueblo escogido por Dios. Le guste a quien le guste, si usted tiene alguna queja, entonces tiene que poner esa queja delante de Dios. Dios los escogió, pero la pregunta que viene a nosotros es, Pero Israel continúa, o Israel sigue siendo el pueblo de Dios, ¿sí? A pesar de lo que han hecho, porque el tema es que si oramos por Israel, si oramos por Jerusalén, no significa que nosotros estemos aprobando todo lo que Israel en su ceguera espiritual estén haciendo. Pero Dios ha dicho algo sobre su pueblo, Dios ha bendecido su pueblo y Dios quiere que nosotros estemos del lugar correcto de la historia. ¿Recuerdan cómo iniciamos? Diciendo estas profecías y de qué lugar de la historia tú te vas, en cuál vas a estar, ¿sí? Porque profecías se están cumpliendo, estamos viviendo en tiempos proféticos donde se están cumpliendo situaciones, la palabra de Dios que Él ha dicho lo que va a ocurrir. Entonces miren lo que dice Romanos 11.1, ¿sí? Romanos 11.1, la pregunta que nos hacemos es, ¿sigue siendo Israel el pueblo de Dios? Y dice, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Es una pregunta, ¿sí?, que Pablo hace, y Pablo está haciéndole esta pregunta a sus lectores de su carta, y está diciendo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿Cuál es el pueblo? A los judíos, a los israelitas. Dice, en ninguna manera. Me encanta cuando Pablo tiene esas preguntas retóricas. ¿Se acuerdan cuando termina el Romanos capítulo 5? Y dice, donde abunda la gracia, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y luego dice en Romanos 6:1, dice, entonces vamos a pecar más para que venga más gracia. Dice, en ninguna manera. Ni siquiera lo pienses. Y ese es, ni siquiera lo pienses. Ni siquiera lo pienses. ¿Ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy ¿quién? Israelita, dice Pablo. De la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Pero mira lo que dice el verso 25 al 27 de Romanos 11. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Hay un misterio. Nosotros estamos en la era de la gracia. Y dice, no quiero que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Qué es lo que le ha pasado al pueblo de Israel? Su corazón ha sido endurecido, ¿sí? Pero ese endurecimiento o ese velo que tienen un día va a ser quitado y ellos van a reconocer que cometieron un error, que ellos esperan al Mesías, pero el Mesías ya vino y ellos dijeron crucifíquenle, crucifíquenle y que su sangre sea sobre nosotros. Y sí que su sangre ha sido sobre ellos. El holocausto nazi y todo lo que han sufrido los judíos prácticamente es parte de ese juicio de lo que ellos mismos hicieron con el Mesías. Pero hay un endurecimiento. Pero la palabra de Dios dice que esto ha ocurrido hasta que haya entrado la plenitud ¿de quién? De los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Todo el que no sea judío, o sea, ustedes y yo, colombianos, salvadoreños, puertorriqueños, ¿sí? Todos nosotros, todo aquel que no es judío es gentil. Y mientras nosotros conocemos del Señor, mientras nosotros reconocemos que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, mientras nosotros entregamos nuestra vida y si morimos hoy, sabemos que vamos a la presencia del Señor. Mientras todo esto ocurre, eso es lo que se conoce como el misterio, la era de la gracia. ¿Sí? Dios salvando a aquellos que no eran pueblo, nos ha hecho pueblo. No éramos el pueblo de Dios y nos ha hecho el pueblo de Dios, como dice segunda de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, verso 9 y 10. ¿Sí? Somos el pueblo de Dios. Pero noten que dice, no sean arrogantes. ¿Y por qué arrogantes? No sé si ustedes han escuchado que salió por unos años, cuando Israel no había vuelto a declarar la independencia de 1948, por tantos años, al no encontrar a Israel, ¿cómo se podía interpretar todas esas profecías tocantes a Israel? Entonces algunos lo que pudieron hacer es, pues si no hay nación, hasta 1948, los judíos estaban dispersos por todo el mundo, pero no estaban en la tierra de Israel. Le decían, bueno, ¿y qué va a pasar con Daniel 9:27, en las 70 semanas de Daniel y todo esto? Entonces, a alguien se le ocurrió algo que se conoce como la teología del reemplazo. ¿Qué es la teología del reemplazo? que la iglesia reemplaza a Israel. Y eso es algo incorrecto. Israel sigue siendo Israel. Israel sigue siendo el pueblo de Dios. ¿Sí? Y Pablo dice, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. ¿Sí? Ellos están en un endurecimiento mientras entra la plenitud ¿de quién? De los gentiles. No seamos arrogantes. Y Pablo habla de Romanos 9 a Romanos capítulo 11, habla de el olivo silvestre y el olivo original. Los judíos son el olivo original y nosotros somos el olivo silvestre. Y si el olivo silvestre que somos nosotros, que fuimos una ramita que desgajó y nos injertó en el olivo y hizo ese, ¿alguno de ustedes aquí ha sembrado un injerto? ¿Sí? Un árbol y ponen allí y cuando menos te das cuenta dio fruto. Nosotros, el pueblo gentil, ha dado fruto, ¿verdad? Pero no sintamos arrogancia, oh, esos judíos. Para que, no seamos arrogantes, porque Dios tiene preparado para ellos algo. Dice el verso 26, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces estamos diciendo, ¿es Israel el pueblo de Dios? Es Israel el pueblo de Dios. ¿Continúa siendo el pueblo de Dios? Continúa siendo el pueblo de Dios. ¿Nos gusta lo que Israel hace hoy y toma decisiones? Y no necesariamente, pero eso no quita que Dios le ha llamado que es su pueblo. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta. Entonces nos lleva a otra pregunta, y la pregunta es, entonces, ¿puede alguien, porque esto es lo que debemos tener mucho cuidado, todo este apoyo a los palestinos se ha convertido, es una forma de camuflar, de disfrazar un antisemitismo diabólico que ha existido por años? No sé si me hice entender. Todo esto del apoyo a un pueblo que está sufriendo, y es verdad, Y gente inocente muere, y es verdad, ¿sí? Y nadie quiere eso, y no nos enorgullecemos de esto, ni estamos felices porque esto ocurra. Pero todo este apoyo que ustedes ven en las noticias y todo, por eso se llama, necesitamos reinterpretar los medios de comunicación. No todo lo que los medios de comunicación nos dicen es verdad. Hay una manipulación. Y por eso es que vemos que muchas veces las personas terminan creyendo más lo que dicen los medios de comunicación a lo que la palabra de Dios dice. Como creyentes, nosotros debemos creerle al Señor. ¿Amén? Entonces, ¿puede alguien considerarse un cristiano y ser un antisemita? ¿Podría alguien decir, yo soy cristiano, pero esos judíos los odio? Eso sería una total contradicción. Entonces la respuesta es, no es posible porque sería una completa contradicción. ¿Por qué? Porque nuestra fe, miren que aquí entramos nosotros, hay tres religiones monoteístas que declaran a Abraham como su padre también, ¿sí? O en este caso, y que ven a Jerusalén como su capital, y en este caso tenemos a la nación de los judíos, ¿verdad? Al Islam, que de alguna ahorita vamos a entender un poco acerca de esto, y nosotros como cristianos, ¿verdad? Entonces, Jesús, ¿nuestra fe de quién nace? Nuestra fe está depositada en la persona de Cristo, y Jesús vino como judío, vivió como judío, ¿sí? Estuvo en la nación judía, vivió bajo la ley judía. Entonces sería una total contradicción que nosotros digamos, yo soy cristiano, ¿sí? Seguidor de Cristo, pero odio a los judíos. Sería una total contradicción. Jesús nació en Judá de madre judía, Lucas 3:23. Creció en Galilea y vemos en los evangelios cómo nos habla del ministerio que Jesús hizo en el norte de Israel, Galilea. Y muy interesante, porque Jesús, recuerdan que en Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron, a los judíos. Mas a todos los que creen en su nombre y le reciben, les ha dado el poder de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:11 y 12. Entonces, Jesús también nos expone el registro bíblico en Mateo que Jesús es hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué dicen los ismaelitas que son hijos de quién? De Abraham, y lo son, ¿verdad? ¿Y qué dicen los judíos? ¿Quién es su padre? Abraham, y lo son, pero vamos a entender. Y nosotros, pues nuestra fe viene del hijo de David, ¿sí? Hablando de Jesucristo que venía del linaje de David, que es hijo de Abraham también. Entonces, vemos que Jesús fue criado en un hogar judío. Su enseñanza, Jesús se refirió a la ley y a los profetas. Lo vemos en Mateo 5, Mateo 12, Marcos 10. Vemos también que Jesús cumplió los mandamientos, que Jesús se identificaba con la religión de los judíos, se le consideraba un rabino cuando le hablaban hacia él, ¿sí? Y Jesús como judío observó también la Pascua. Y aunque le consideraban rabino también, Jesús rechazó enérgicamente la reinterpretación farisaica de la religión. O sea, recuerden que Jesús confrontó a esos líderes religiosos que de alguna forma estaban colocando cargas pesadas sobre el pueblo y le llamó hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, él se refirió ante ellos. Pero Jesús vivió como un judío, fue llamado el rey de los judíos en Marcos 15:2 y también Jesús es el Mesías judío, el hijo de David, enviado a los judíos. Pero también vemos que Jesús se convirtió en el Salvador de todo el mundo, el Mesías judío, ¿verdad? En Efesios 2, del 11 al 22. Entonces, es claro que una persona no podría decir que es cristiana y ser un antisemita. Es una total contradicción. Y es triste porque uno puede ver personas que vienen a la iglesia y noten por el pasar de los tiempos, y es muy triste cómo se han levantado movimientos que quieren que nosotros entremos en una guerra y nos mordamos los unos a los otros y nos acabemos los unos a los otros. Esto de las razas, ¿sí? Son movimientos que se levantan para que quitemos nuestra mirada. Realmente nosotros solo pertenecemos a una raza, y la raza humana. Esto de colores fue movimientos que traen para que entremos en una situación que Dios no quiere que entremos, ¿verdad? Y es muy importante que nosotros tengamos claro realmente quién es el pueblo judío, que tengamos en cuenta quiénes somos nosotros, que no seamos arrogantes frente a la posición que tenemos hoy delante de Dios el Padre por medio de su Hijo Jesucristo, y de esa manera respetar, orar y hacer lo que Dios dice. Él es el creador de los cielos y la tierra. El Salmo 122, verso 6, sean prosperados los que te aman, no los que te odian. En Génesis 12:3, ¿qué dice Génesis 12:3? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, ¿qué? Maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Nosotros tenemos que entender, o los judíos son una plaga, como por siglos y por años han querido mostrarlo, o los judíos son una bendición para el mundo entero, porque a través de ellos el mundo entero sería bendito. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y cuándo se cumplió esto? ¿Cuándo el mundo recibió la mayor bendición? ¿Cuándo a través de los judíos vino a ser la bendición para todas las familias de la tierra? Por medio de Jesucristo. Recuerden, hijo de David, ¿hijo de quién? De Abraham. Mateo capítulo 1, está la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces, por años, recuerden cuando los judíos fueron en esa diáspora por todos los lugares del mundo, si algo pasaba malo, ¿a quién le echaban la culpa? A esos judíos. Esos judíos están acá. Y basado en eso, muchos mataron judíos, como en el holocausto nazi, más de 6 millones de judíos, que tratan, imagínense esto, tratan de alguna manera ocultar esa verdad. Hay personas en nuestro mundo que piensan que el holocausto nazi fue un invento, que no ocurrió, ¿sí? Pero nosotros necesitamos recordar lo que la Biblia dice, conocer también la historia para no repetirla y no repetirla del lado incorrecto. Entonces, ¿han sido benditas todas las familias de la tierra? Absolutamente. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Y para la muestra, un botón. Yo creo que aquí hay de varios países, ¿verdad, pastor? De varios países, de Centroamérica, Sudamérica, de muchos lugares. Y hemos sido benditos por medio de Jesucristo, que vino como judío de la nación judía. Y ahí se cumple. Pero entonces el Señor ha prometido bendecir a los que bendigan la nación de Israel. Y tengo un ejemplo de personas que han odiado realmente a los judíos, ¿sí? Que han odiado a Israel. Y tengo una imagen donde está Faraón. ¿Saben? En la Biblia, en Éxodo, como la salida de la esclavitud de Egipto. ¿Y qué le pasó a Faraón? ¿Qué le pasó a su hijo primogénito? A sus soldados, quedaron allí en el Mar Rojo, murieron por su terquedad, por su necedad de perseguir, cuando Dios le dijo, deja ir a mi pueblo, ¿verdad? Pero también tenemos, de la historia bíblica, tenemos a Amán. Amán creó una horca en el libro de Esther. ¿Recordarán ustedes que ese Amán quería destruir al tío de Esther, que era Mardoqueo, porque era judío y quería iniciar con Mardoqueo, pero iba a continuar destruyendo todos los judíos, ¿verdad? Y Amán terminó siendo víctima ¿de qué? De su propio invento, porque esa horca tan alta que él edificó construyó para destruir a Mardoqueo, porque era judío, y continuar con el resto, tener un edicto para destruirlos, terminó siendo él colgado en esa misma horca. ¿Qué le pasó también a Hitler, verdad? Todo lo que le hizo a los judíos, y la historia nos dice acerca de él también, cómo termina suicidándose y una muerte terrible, aunque algunos piensan que el que se suicidó no era él y que él se fue por allá a Argentina a tomar mate o algo así, no sé, es el, sí, que terminó por allá, pero con otra identidad y demás. Pero seguramente su muerte fue terrible. Y tenemos al expresidente del país vecino de Colombia, que dijo que odiaba con todas sus entrañas a Israel y tuvo cáncer en sus entrañas, literalmente. Y saben, la palabra de Dios se cumple: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y tenemos que estar del lado correcto de la historia. Entonces, para entender un poco esto, simplemente voy a decirles algunos nombres que han escuchado a través de las noticias, que conozcan su origen, que conozcan el propósito que ellos tienen frente a Israel. Y pensemos en esto: hemos visto Israel, el pueblo de Dios. Israel continúa siendo el pueblo de Dios, aunque tiene un velo, ¿sí? Tiene un espíritu de estupor, dicen Romanos, del 9 al 11 pueden leerlo, pero todo Israel va a ser salva. Como nación van a declarar al Señor, como nación, ¿verdad? Ellos van a declararlo, lo que no están haciendo hoy día. Pero entonces, entendiendo esto, vamos a entender un poco esos grupos y empecemos con Hamás, que lo escuchan ustedes. Y Hamás es la organización que regula o que controla todo lo que es la franja de Gaza, ¿sí? Que se cree que ahí aproximadamente son 2 millones de habitantes, pero quien controla allí ese territorio de la franja de Gaza es un grupo que se conoce como un grupo islamista, un grupo guerrillero, ¿sí? Terrorista, que fueron los que cometieron este atentado contra Israel. De hecho, ellos son una dictadura allí mismo, y por eso ya ustedes se han dado cuenta en las noticias cómo todo se ha empezado como también a mostrar de cómo ellos utilizan las personas como escudo humano. No le importa a los niños, las mujeres, no le importa absolutamente nada, y los usa como escudos humanos. Y esta organización terrorista fue apoyada por Irak, Siria, Arabia Saudita, pero ahora tienen financiación de Irán. No sé si ustedes se dieron cuenta hace poco, en estos días. Por eso es muy importante entenderlo, porque escuchamos noticias y decimos, bueno, ¿cómo es esto? En el mar Mediterráneo, Irán mandó hace poquito un barco con armamento para apoyar todo esto que Hamás está haciendo, pero el ejército israelí destruyó esa embarcación y demás. Pero entonces este grupo tiene como propósito, ¿sí? Tiene como propósito realmente destruir a Israel. Ese es su legado, ese es su corazón. De esa fue la forma en que se conformó, ¿sí? En destruir la nación de Israel. Y es un grupo terrorista y que comparte el islamismo, que es los que leen el Corán, ¿sí? Los que dicen que Alá es el único Dios y Mahoma es su único profeta. Pues ellos tienen dos corrientes y esas dos corrientes son sunitas y chiitas, extremos radicales. Los que controlan Hamás es de la parte sunita. ¿Y por qué se pelean los sunitas y los chiitas? Se pelean porque ellos dicen que el, digámoslo así, el mentor o su mentor, como su líder espiritual, realmente fue el escogido, ¿sí? Y eso es lo que hace que se peleen. Pero ambos son extremos radicales y lo único que buscan es la destrucción de Israel. Sigamos con otro, porque es importante entender lo que es el OLP también. El OLP es la Organización para la Liberación de Palestina y se creó en 1964, ¿sí? La misión de la Organización para la Liberación de Palestina, cuando ustedes escuchen este grupo, es su misión es destruir el Estado de Israel, ¿sí? Fue el objetivo que los árabes islámicos han proclamado abiertamente antes y después de la guerra de 1948. O sea, cuando Israel declaró independencia, este grupo ha servido como una organización terrorista para destruir a Israel. ¿Y desde dónde lo ha hecho? Se ha ubicado desde las fronteras, ¿sí? Desde Siria, desde Egipto, desde los lugares donde ha podido atacar a Israel, pero ni siquiera esos grupos terroristas, siendo árabes, islámicos y teniendo hermanos árabes en otros países, tampoco son recibidos en esos países, ¿sí? No los quieren en esos lugares. Y es una organización que lo único que busca, de alguna forma, es la destrucción del Estado de Israel. Entonces, ustedes han escuchado de Hamás, pues ya saben que son los que controlan de una manera dictatorial. O sea, no, el pueblo no los eligió para que los gobernara, pero ellos de una manera de dictadura, ¿sí? Están sobre la Franja de Gaza. El otro es la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Y el tercer nombre que ustedes escuchan y escuchamos mucho que tiene que ver con Palestina, ¿verdad? Y Palestina debemos recordar o debemos tener algo en cuenta. ¿De dónde viene este nombre de Palestina? Palestina realmente viene del nombre que recibió la tierra de Israel en el año 135 después de Cristo por el emperador romano Adriano. Palestina, ese es un nombre que se fue de alguna manera transliterando, por así decirlo, fue el nombre que el emperador Adriano le dio a la tierra de Israel en honor a los archienemigos de Israel, que eran los filisteos. Y de filisteos, filistinos, y de ahí tenemos lo que es los palestinos. Pero es importante entender de dónde salió y por qué el emperador romano lo hizo. Pues la revuelta de los judíos hacia el imperio romano, de alguna forma lo que quiso ese emperador es como borrar de la historia, borrar que en ese territorio existieron una población llamada los judíos o la nación de Israel. Entonces, es importante entender esto porque la ocupación histórica de Israel nos muestra que los palestinos, ¿sí?, nunca han sido un Estado como ellos reclaman el Estado palestino. Israel ha sido un Estado históricamente, bíblicamente lo encontramos, pero nunca ha existido un Estado palestino. ¿Y quiénes son los palestinos? Los palestinos son una conformación de muchos árabes, de muchos lugares, ¿sí?, de otros países. Son libios, egipcios, de sirios, conformados y que están ocupando ese territorio que es la tierra de Israel. Pero miren algo interesante, la ocupación de Palestina, la ocupación de la tierra de Israel, históricamente hablando. Entonces, sigamos. Miren la tierra la ocupación de la tierra de Israel y lo que quería mostrar ahí es, de alguna forma, históricamente, antes de que Israel estuviese ahí, quiénes estuvieron ahí, y lo que nunca ha estado ahí es un Estado palestino, como es lo que el mundo dice hoy, y la noticia, y Palestina, y estamos a favor del Estado palestino. Nunca ha existido tal cosa en la historia de la humanidad. Nunca ha existido un Estado palestino. Miren, antes de Israel existía un mandato británico, no un Estado palestino. ¿Cómo así un mandato británico? Y es que después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicieron es que esos países que conquistaron el Imperio Otomano, que el Imperio Otomano fue desde el año 1200 hasta el año 1900 algo, casi 700 años de dinastía, que hoy ustedes pueden ver los vestigios de lo que fue el Imperio Otomano, que es Turquía hoy día, pero el Imperio Otomano llegó a abarcar 3 continentes, Asia, África y Europa. Eso fue el Imperio Otomano. Cuando ustedes van a Turquía, lo que ustedes encuentran, los sultanes y todo esto, es allí. Ustedes pueden ver exactamente lo que fue ese imperio. Pero ese imperio fue derrotado, ¿sí?, por los británicos, Estados Unidos también. Entonces lo que hicieron ellos fue colocar o repartirse esas tierras del Imperio Otomano y colocar esos países como un protectorado sobre esas tierras. Cuando el Imperio Otomano ya no está más, entonces quien estuvo fue el mandato británico, antes de que ocurriera todo lo que ocurrió con estos árabes palestinos y la nación de Israel. Pero miren lo que dice, antes del mandato británico existía un imperio, ¿qué? Otomano, desde el año 1200 hasta el año 1900 y algo. Antes del Imperio Otomano, el Estado Islámico, luego el Estado, los mamelucos, luego de Egipto, los mamelucos, el Reino Franco, los Imperios Omeya, el Imperio Bizantino, los Sasanidas, el Imperio Bizantino, Imperio Romano, pero no un Estado palestino. Sigamos con la otra. Antes del Imperio Bizantino, el Imperio Romano, antes del Imperio Romano, un Estado asmoneo, luego el Imperio Seleucida, el Imperio de Alejandro Magno, el Imperio Persa, el Imperio Babilónico. ¿Recuerdan ustedes de Daniel? ¿Sí? La estatua que Nabucodonosor soñó y recuerdan ustedes que la cabeza de oro era ¿quién? Los babilonios, luego el pectoral, los medopersas, luego la parte de los lomos, Grecia y luego Roma. Y eso es lo que ha existido. Pero antes de cuando los babilonios se llevaron a Daniel y a sus amigos y al pueblo, ¿quiénes vivían ahí? Los judíos. Y miren todo esto devolviéndonos simplemente a la historia. Y luego, antes del Imperio Babilónico, que fueron los que se llevaron a los de Jerusalén, ¿qué era lo que existía? Lo que existía era el Reino de Israel, un reino dividido, 10 tribus en el norte, 2 tribus en el sur. Y antes del Reino Dividido, ¿qué existía? Un Reino Unido, el Reino de Saúl, el Reino de David y el Reino de Salomón, 40 años, 40, 120 años. Lo que quiero que vean con esto es que están pidiendo algo que nunca ha existido, pero la nación de Israel sí ha existido. En realidad, de este pedazo de tierra ha habido de todo, excepto un Estado, ¿qué? Palestino. Entonces, no caigamos en esa retórica, en ese reclamo por el apoyo y por lo que hacen los medios de comunicación. Nunca ha existido un Estado palestino ahí. Sí, han existido de todo. Y antes de todo esto que existió, recuerdan ustedes, cuando Israel sale de Egipto, Dios los introdujo en la tierra de, ¿cómo se llamaba la tierra? Canaán, que era la tierra prometida, cananeos. Pero es que cuando Dios los llevó ahí, recuerden que Dios le había dado esa tierra ¿a quién? A Abraham. ¿Y de dónde salió Abraham? De Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Lo que hace Abraham es que sube a Mesopotamia, desciende y Dios lo llevó y le mostró y le entregó esa tierra. Luego la nación queda cautiva por Egipto y vuelven otra vez a la tierra de Canaán. Pero nunca ha existido un Estado palestino. ¿Eso es claro o no? Entonces miren aquí, estamos viendo territorios, nombres, para que tengamos en cuenta y los unamos cuando vemos alguna noticia. Ahora, muy importante, porque un ingenioso ejemplo de oratoria y política para entender un poco esto de a quién le pertenece históricamente esa tierra, es que un hombre que tuvo que intervenir, no recuerdo quién fue, en las Naciones Unidas, hizo sonreír a todos en las Naciones Unidas. ¿Saben por qué? Porque él, antes de intervenir, este representante dijo, cuando Moisés golpeó la roca, de ella saltó agua. Entonces Moisés, estando allí, golpea la roca, sale agua y dice, ok, me voy a dar un duchazo, un baño. Y dice que se quitó la túnica y se fue a dar un duchazo. Y se dio el duchazo, salió de darse la ducha, inmediatamente fue a buscar la túnica y dice que no la encontró, que un palestino se le había robado la túnica. Y entonces el representante de Palestina en las Naciones Unidas levantó su mano y dijo, un momentico, pero si los palestinos no estábamos todavía. Y dijo, ok, ya que quedó claro quiénes estaban antes en esa tierra, puedo empezar mi discurso. Muy interesante, ¿no? Es muy, muy, muy sabio lo que hizo. Y entonces es importante que nosotros entendamos que Dios le dio esa tierra en heredad perpetua a los judíos. Miren lo que dice Génesis 17:8. Dice, y a ti, dice, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. ¿Toda la tierra de quién? De Canaán, en heredad perpetua. ¿Y seré quién? El Dios de ellos. Entonces, es claro que la tierra fue dada en heredad perpetua, ¿a quién? A Israel. Mira lo que nos dice Amós 9:15. Pues los plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Pero también vemos en Génesis 21, del 12 al 13, entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva, en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada, ¿qué? Descendencia. ¿En quién sería llamada la descendencia? En Isaac, ¿sí? Y de Isaac tuvo a Jacob y Esaú, pero de Jacob sale la nación de Israel. Y dice en el verso 13, y también del hijo de la sierva, o sea, de Ismael, donde salen los ismaelitas, dice, haré una nación, porque es tu descendiente. Eso es cuando Sara y Abraham tienen el hijo de la promesa, y ya Sara, ¿sí?, en ese momento ya le estorbaba a Ismael y a Agar. Y en ese momento le dice, no soporto que mi muchacho, que mi hijo Isaac, esté siendo levantado al lado de Ismael, con el hijo de la esclava. Y entonces en ese momento le dice, échalos de aquí, échalos de la casa. ¿Y qué dice Abraham? Abraham en su corazón tiene temor y tiene, como padre, pues obviamente tiene ese dolor, y Dios se le aparece y le dice, o Dios le habla y le dice, no tengas temor en escuchar la voz de tu esposa Sara, obedecerla en lo que ella está diciendo tocante en ese asunto. Ahora, el error de Abraham fue que escuchó a Sara cuando Dios le dijo, ¿sí?, seguramente Dios no nos va a cumplir esta promesa, ya estamos muy viejos, ¿qué vamos a tener deleite nosotros? Y ¿sabes qué? Ahí está la sierva. Es lo que llaman hoy día alquiler de vientre, ¿no? Sí, es tener el hijo. Quizá Dios quiere que tengamos a ese hijo por medio de nuestra esclava. Pero en ese momento Abraham cometió un error. Y miren, este problema, este conflicto, nació desde un problema matrimonial. Desde una voz que escuchó Abraham de su esposa y la obedeció. Y no debía haber obedecido esa voz. Por eso un hombre de Dios debe escuchar dos voces, la voz de Dios para obedecerla y la voz de su esposa para considerarla. Miren que ahora Abraham no quiere obedecer esa voz y Dios le dice, obedézcala porque yo voy a bendecir a ese muchacho, pero en ti será llamada descendencia ¿por medio de quién? De Isaac. O sea, la promesa y todo lo que yo voy a hacer es con Isaac. Ismael, voy a hacer de él una gran nación. Miren otro pasaje en Jueces, cuando Jefté, como juez, le habla a uno de los pueblos, creo que era Amonita, dice, así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? lo que te hiciere poseer, quemos tu Dios, no lo poseerías tú. Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, lo poseeremos. O sea, otra vez hablando a la tierra de Canaán o la tierra de Israel. Entonces vemos cómo los israelitas y palestinos hoy comparten la tierra al oeste del río Jordán. Por una parte, el Estado judío no tiene problema con convivir con los ismaelitas, con los árabes que practican el Islam y demás, pero el Estado Islámico no, ellos sí tienen un problema, dicen, aquí solo cabe un Estado y no es el Estado de Israel, sino el Estado ¿qué? Islámico. Y todos los que no sea islámico, todo lo que no sea el Estado Islámico, aquí no cabe en esta tierra. Pero entonces es muy importante que nosotros entendamos y veamos también acerca de Cisjordania. Pasemos la que sigue. Sigamos. Miren aquí, y esto es viendo la noticia del fundador de Hamás. ¿Y qué es lo que hizo el fundador de Hamás? Lo que yo les digo, viviendo judíos y viviendo por otro lado islámicos. Y el fundador de Hamás llama a los musulmanes a una guerra santa contra Israel. Hoy Israel, dijo el fundador de Hamás para esos días del ataque, del atentado terrorista, dice, hoy Israel, Estados Unidos, Occidente, tiñen a Palestina con sangre, pero eso lo vamos a cambiar. Cada uno de ustedes que enseñe la yihad, a todos los que enseñan y aprenden, ese es un momento para la aplicación de la yihad. ¿Qué es la yihad? Guerra Santa, indicó Khaled Mashal. ¿Y saben qué enseña la yihad? Y mucho cuidado con esto, porque algunos dicen, no, los que adoran a Alá es lo mismo que Jehová y lo mismo que... No nos confundamos. La Biblia no enseña lo mismo que enseña el Corán, ¿sí? El Corán, miren lo que enseña, los que enseñan la yihad y los que enseñan el Corán, ahí les tengo un capítulo, el capítulo 8, la sura es como los capítulos de nuestra Biblia. Sura capítulo 8, el versículo 12 dice, recuerda tu Señor, inspiró a los ángeles el mensaje. Yo estoy con vosotros, dar firmeza a los creyentes, voy a infundir terror en los corazones de los infieles. Matad vosotros arriba al cuello y golpear a todos sus puntas de los dedos fuera de ellos. Es lo que enseña, y eso es poquito para lo que enseña realmente lo que dice, los que enseñan la yihad, los que enseñan desde niños, desde los 5 años, se les enseña como un odio, un odio sobre todo lo que sean infieles. ¿Escucharon lo que dijo el líder de Hamás? Dijo, hoy Israel, Estados Unidos y Occidente. El problema no es solo Israel, el problema son todos los infieles. ¿Y quiénes son infieles? Todos los que no sean, los que no practican o los que no lean el Corán, los que no son islámicos, ¿verdad? Tengamos mucho cuidado con esto y es bien tremendo. Sigamos, entonces tenemos Hamás, un grupo terrorista que controla Gaza, el que atacó Israel, la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Palestina nunca ha sido un Estado, lo que Israel sí ha sido. Luego Cisjordania, ¿sí? Que tiene que ver con la parte, Cisjordania significa al lado occidente del Jordán. No podemos confundir Cisjordania con Jordania. Cisjordania es la otra parte donde habitan los palestinos, ¿sí? Noten que dentro de Israel está ubicado la franja de Gaza y Cisjordania, que es donde habitan los otros palestinos. Pero ¿quién controla a los cisjordanos? Los que los controla es un partido político llamado Fatah, que significa apertura, conquista o victoria. Y la palabra Fat o Fatah se usa en el discurso religioso para significar ¿qué? La expansión islámica. O sea, lo único que debe caber en esa porción de tierra que debe ser el Estado Islámico, es lo que ellos reclaman. Y por eso la guerra va a ser de continuo. Ellos están contentos desde 1948 que Israel vuelve a su tierra, ¿sí? Y esa guerra va a ser continua y va a ser a muerte hasta que se levante un hombre político que ponga en paz a esos pueblos, y entonces ese hombre será el anticristo. ¿Sí? Porque algo que debemos entender es lo siguiente: cada vez que hay acuerdos o cada vez que se levanta un hombre para traer paz a esos pueblos, y lo que siempre se les dice es: abandonen las armas. Escuchen eso y entiéndanlo muy bien. Si Israel, si Hamás o cualquier otro grupo terrorista, Fatah, cualquier otro grupo, ¿sí?, abandona las armas, hay paz en el Medio Oriente. Pero si Israel abandona las armas, Israel desaparece. ¿Es claro lo que estoy diciendo o no? Si esos pueblos terroristas abandonan las armas, va a haber paz en el Medio Oriente. Pero si Israel es el que abandona las armas, lo van a destruir. Entonces, por eso siempre dicen: venga, no más, y dejen abandonen las armas. Israel no tiene que estar siempre en posición de defensa. Entonces, noten algo: que para los judíos hay unas razones de peso por qué Israel es la tierra, o por qué ese pedazo de tierra ellos lo reclaman como su tierra. Y ellos tienen 7 razones. Número 1, Dios llamó a Abraham para que le ofreciera a Isaac en el monte Horiá, actualmente conocido como el monte del templo, en Génesis 22:2. Razón número 2, Dios escogió a Jerusalén como el lugar donde los israelitas debían adorarle. Cuando ustedes ven el peregrinaje del pueblo judío, Dios le dice: en el monte que yo escoja el lugar, allí van a adorarme. Razón número 3, el rey David convirtió a Jerusalén en la capital de Israel, segundo libro de Samuel, capítulo 5, versos 6 al 10. Cuarta razón, David compró las tierras del monte Moriah, ¿se acuerdan? Las tierras de Arauna, las compró David para ofrecer sacrificios al Señor. Salomón construye el templo en el monte Moriah, segundo libro de Crónicas, capítulo 3, verso 1. Y después de la destrucción del templo por los babilonios, y después del exilio de 70 años, los judíos regresaron a Jerusalén. Recuerden ustedes que aquí es donde tenemos el libro de Esdras, el libro de Nehemías, sacerdote Esdras y Nehemías, el copero del rey. Y la reconstrucción del templo, ¿dónde fue? ¿Qué es lo que escuchó Nehemías? Que los muros, que la ciudad estaba destruida, y él estaba muy triste. Y dice que él servía como copero al rey y le pide al rey: ¿qué quieres?, le dice el rey, y termina teniendo una licencia remunerada, con madera, con escoltas, con sello, con carta del rey, para que vaya y reconstruya los muros de su ciudad. ¿Y qué fue lo que hizo? Él no levantó una ciudad en Persia. Él lo que hizo fue volver a Jerusalén y reedificar. Y entonces el templo, el segundo templo, es construido en el lugar donde debía ser construido, allí donde Dios había dicho. Y la razón número 7 es muy interesante, esa razón. Ese es el único pueblo, escuchen esto porque es muy importante, el único pueblo sobre la faz de la tierra cuya vida, independencia y dignidad dependen de este trozo de tierra. Eso fue lo que dijo Golda Meir, que fue primer ministro, la primer mujer primer ministro de Israel. Dijo: es el único pueblo que depende de ese trozo de tierra. Pero miren esto, uno diría: bueno, ¿Y por qué Estados Unidos, en su momento, cuando los sionistas decían que los judíos vuelvan después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, que los judíos vuelvan, y Estados Unidos lo que le dijo es: escojan el lugar donde quieran levantar el templo, donde quieran estar, y allí se les ofrecía ese lugar? Pero ellos dependen, ¿dónde? De Israel, de Jerusalén como su capital. Pero miren, por lo contrario, los árabes tienen una enorme extensión de tierra, y aún así, si ustedes se dan cuenta, Israel está ahí, que ni siquiera es posible poner su nombre en la porción de tierra que hay. Israel es del tamaño del Salvador, para que tengan más o menos idea, ¿sí? 300 veces cabe en lo que sería Irán, o en lo que serían otros países, ¿sí? Israel. Israel es un estado, un país muy pequeño. Pero noten todos los países árabes donde podrían acudir los que están ocupando el territorio de Israel, que por un lado Franja de Gaza y por otro lado Cisjordania, ¿sí?, que son estados islámicos, sunitas. Y lo que podrían hacer ellos es, ¿por qué no abrir un corredor humanitario y recibir a sus compatriotas, porque son, recuerden que los palestinos son árabes ¿de dónde? De todos los lugares, ¿sí? No, nunca ha sido un estado, y podrían ir a Sudán, Yemen, Omán, Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, Irak, Siria, Irán, Afganistán, Pakistán, y todos esos que terminan en An, podrían ir, y tienen vasta extensión de tierra. Irán tiene 300 millones, de, 100 millones de habitantes, y podría recibir, pero no lo hacen. Y vamos a ver algo que es importante también entender y reconocer aquí. Veamos entonces algo más que tiene que ver. Sigamos, por favor. Razones que tienen los palestinos para reclamar a Jerusalén como su capital. Pregunta, ¿cuántas veces se menciona Jerusalén en el Corán? ¿Sabían cuántas veces se nombra Jerusalén en el Corán? ¿Cuántas veces? Miren ahí, ni una sola vez. Y miren esto, sigamos. Razones que tienen los palestinos para reclamar Jerusalén. ¿Cuántas veces oran los musulmanes que están en todo el mundo viendo hacia Jerusalén? ¿Cuántas veces oran los musulmanes al día? 5 veces, muy bien. ¿Y cuántas de esas 5 veces oran mirando hacia Jerusalén? ¿Recuerdan ustedes cuando Daniel, capítulo 6, está allí en Babilonia? Y entonces, en ese momento, hay un edicto que nadie puede orar a ningún dios y que Darío, el rey, en ese momento cae en esa trampa de los sátrapas. ¿Y qué hace Daniel? Se va a su cuarto, abre las ventanas, mirando ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén. Porque el rey Salomón, cuando edificó el templo, dijo, Señor, si nosotros pecamos y tú como castigo nos sacas de esa tierra, cualquiera que del lugar donde nos encontremos, vamos a orar en sentido ¿hacia dónde? Hacia Jerusalén, pidiéndote perdón y pidiéndote que tú nos vuelvas hacia la tierra. Los musulmanes, teniendo la mezquita de Al-Aqsa allí en la explanada del templo en Jerusalén, y ni una sola vez oran mirando hacia Jerusalén. ¿Saben hacia dónde dirigen? Hacia Medina o hacia la Meca, que es en Arabia Saudita. Tenaz, ¿no? Nunca. Y entonces uno diría, ¿pero por qué no dejan tranquilo a los judíos que es el único pueblo que depende de esa tierra? Es algo espiritual. Y es algo espiritual diabólico. Por eso tenemos que entender, cuando nos dicen todo esto, es de dónde viene. Y entonces veamos también, hemos visto Hamás, la OLP, palestinos y Jordania, Franja de Gaza, Hezbollah. Y aquí en Hezbollah, sigamos, Hezbollah es una organización musulmana chiita. Entonces, recuerden que los de la Franja de Gaza, ¿quiénes son? ¿Quién controla la Franja de Gaza? Hamás. ¿Y quién controla? Déjalo donde estaba, por favor. Exacto. Y Hezbollah es esa organización musulmana chiita que está en el Líbano. El Líbano viene siendo al norte, o sea, al norte de Israel. Entonces, por un lado tienen la Franja de Gaza, ¿sí? Tienen esta organización terrorista sunita, ¿sí? Atacando Israel. Y en la frontera norte tienen a otra organización terrorista chiita, ¿sí? Que son los de Hezbollah. Y son sostenidas financieramente por medio de ¿quién? De Irán. Irán, realmente, ahorita vamos a ver la cabeza de la serpiente. Entonces, esto es lo que se conoce como la guerra Suchi, ¿sí? Miren la guerra Suchi, sigamos. Hezbollah declara estar listo para actuar contra Israel cuando llegue el momento, sigamos. Hezbollah, apoyado por Irán, está totalmente preparado para unirse a Hamás en la guerra contra Israel, ¿sí? Miren los líderes de estas organizaciones. Entonces, tenemos la guerra Suchi. Miren el Líbano, lo que se ve allí de color, ¿color qué? Púrpura, morado, y miren allí, Hamás por un lado en la Franja de Gaza y por el otro lado en el Líbano, Hezbollah, y entonces estos son sunitas y esos son chiitas. Lo curioso es que los sunitas y los chiitas se odian o tienen un problema, un pleito entre sí, pero mientras dos tienen un enemigo en común, se encargan de ese enemigo en común y luego van a pelear entre ellos, ¿sí? Entonces la guerra Suchi, por un lado, sunitas desde la Franja de Gaza y chiitas desde el Líbano. Y entonces, de esa forma vemos cómo Israel tiene que enfrentar todos estos atentados terroristas. Sigamos. Irán, miren, un asesor del líder iraní felicita a Hamás y Yihad Islámica por el logro de la resistencia palestina. ¿Sí? Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Irán. Irán se conoce como la cabeza de la serpiente. Sigamos. Irán ratifica amenaza a Trump por muerte de Soleimani. Esto fue 26 de febrero del 2023. Porque en el año 2020, si ustedes recordarán bien, este general Soleimani fue asesinado. Estados Unidos era un hombre que estaba continuamente amenazando a Estados Unidos y era un terrorista y lo dieron de baja. Y eso es una amenaza que fue en el 2020 y que en el 2023 todavía sigue latente. Por eso el problema no es solamente Israel, el problema es el occidente, el problema es todos los infieles. Y todos los infieles son los que no practicamos el Islam ni leemos el Corán. Nosotros entramos ahí, somos infieles para ellos. Sigamos. Tristemente, el líder del país lo que hace es que existían 6 millones de dólares en Irán y estaban congelados. Y lo que hizo el 11 de septiembre, el presidente fue, mientras estaba recordando, ¿recuerdan el 11 de septiembre? Recordar el 11 de septiembre para Estados Unidos es como recordar el 7 de octubre del 2023 para Israel, ¿sí? O recordar el holocausto nazi para Israel también. Entonces, él estaba descongelando ese dinero para una nación que es la que está detrás de estos grupos terroristas, como se llaman Hezbollah, desde el Líbano, y Hamas, desde Gaza. ¿Se pueden imaginar? O sea, yo alimentando a aquel que está buscando nuestra destrucción, la destrucción del propio país, pero la destrucción de los judíos. ¿Y qué pasa con todos los que se enfrenten a los judíos? ¿Qué pasa a los que maldicen a los judíos? Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. Sigamos. También Irán está siendo acusado sin pruebas, dice, de implicación en el conflicto entre Palestina e Israel. Eso fue lo que dijo el presidente de Rusia. Y el presidente de Rusia entonces entra, ¿sí? Es el presidente del extremo norte, del país extremo norte, que está muy involucrado Rusia con todo lo que tiene que ver con Ezequiel, capítulo 37, y no hay tiempo para ello, pero Ezequiel 37 al 39 habla de una guerra llamada de Gog y Magog. Cuando ustedes van al mapa mundi, encuentran a Israel y van al país del extremo norte y se encuentran con la capital. ¿Cómo se llama la capital de Rusia? Moscú. Y allí, de esa capital, viene este líder y se une con otros. Entre ellos está Irán y van a atacar Israel. Pero ocurre lo que dice, obviamente la victoria está sobre el pueblo de Israel. ¿Sí? ¿Y de qué lado de la historia queremos estar? ¿De los perdedores o a quién le va usted? ¿A usted le gusta estar del lado de los perdedores o de los que ganan? Pues usted tiene que estar del lado correcto. Y el lado correcto es estar del lado de Dios. Dios nunca pierde. ¿Sí? Y todo lo que Él dice se cumple. Sigamos. Esto fue lo que dijo el jefe del Mossad. Preocupa a Israel que Rusia venda armas avanzadas a Irán. Entonces, lo que yo quiero que entiendan con todo esto que estamos viendo, Rusia, Irán, ¿sí?, que vemos Hamas, Hezbollah, que vemos Palestina, que vemos todo esto para entender un poco. Entonces Rusia e Irán, super aliados. ¿Irán qué quiere? La destrucción, lo ha dicho abiertamente. Ellos quieren la destrucción de Israel. ¿Y qué van a apoyar? Todos los grupos terroristas que quieran la destrucción de Israel. Eso es un tema espiritual que el mundo no puede entender, que el mundo no puede comprender. Sigamos. Mucho más que drones, los detalles de los contratos entre Rusia e Irán, todo tipo de armamento, imagínense. Sigamos. Entonces, ¿qué pretende Hamas con todo este ataque? Muy importante. Ellos pretenden o exigen el establecimiento de un Estado palestino islámico en lugar de Israel, ¿sí? Y también hacer lo que es la yihad islámica, que es la guerra santa. Y la yihad significa la lucha por la causa del Islam. Recuerden que lo único que ellos desean es que exista un Estado Islámico. Israel no cabe dentro de esto. Y esa guerra santa es arrebatarle el territorio a los judíos. Y miren esta entrevista que le hicieron al hijo del fundador de Hamas, llamado Mossab Hassan Youssef. Dice, Hamas no busca coexistencia o compromisos. Hamas busca conquistar y derrotar. Y él dice, por cierto, La destrucción de Israel no es el último deseo de Hamás. El último deseo de Hamás es construir un califato islámico. ¿Qué es un califato islámico? Un Estado islámico en vez de todas las demás civilizaciones. Esa es la meta final del movimiento Hamás. ¿Y saben qué es lo que tenemos en nuestros países? Tenemos lo que se conocen como células dormidas. Así como hizo Hamás, dijo, todos los que enseñan la yihad, ¿sí? Son células dormidas, donde quiera que ellos estén, en cualquier momento, si practican, si leen el Corán y si van a ser fieles a Alá, pues nosotros somos infieles y lo que van a buscar es atacar y matar lo que tengan por delante. Entonces nos encontramos frente a una situación profética muy complicada, donde nosotros estamos preguntándonos primero, ¿estamos preparados que se levante algo así? ¿Qué pasa si soy parte de esos infieles, infieles para ellos, pero que muero? ¿Estoy dispuesto? ¿Para dónde me voy a ir? ¿He arreglado mi situación con Dios? ¿Estoy listo para irme con el Señor? Tantas amenazas, el país amenazado, nuestras vidas por ser seguidores de Cristo amenazados. Y lo que tenemos que recordar es que nuestra vida depende del Señor y necesitamos estar en las manos del Señor. Entonces, sigamos. ¿Qué debemos hacer los creyentes? Y nuevamente, es triste que esté ocurriendo esto. ¿Cómo alimentar a aquel que quiere la destrucción de la nación de Israel, pero también de la nación, de la propia nación? Sigamos. ¿Qué dice la Biblia respecto de las guerras y rumores de guerras? Mateo 24 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, ¿sí? Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. ¿Qué significa esto? Que las profecías no tienen el propósito de que salgamos de aquí con el propósito y el corazón no es nos vamos con un pánico a la casa, sino que nos vamos confiados en el Señor. Pero sí, un llamado de atención es, no estamos para vivir en tiempos de jugar al cristiano ni jugar a la iglesia. Estamos en tiempos de servir con todo al Señor, de vivir para Él, de venir. Fuimos convocados como servidores, no soy servidor, pero quiero servir. Hablo con el pastor, Señor, pastor, quiero ser mis manos, mi vida, servir al Señor. Me debo a Él. Y entonces no es para turbarnos. Mateo 10, 28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Solo Dios, no Satanás. Satanás va a ir a ese lugar, pero Dios es el único que lo puede hacer. Y entonces nosotros nos debemos a Él y debemos rendirnos a Él. Y de esa manera necesitamos honrar, amar al Señor. ¿Y el creyente bíblico qué debe hacer? Mateo 24 dice el 45. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé alimento a tiempo? ¿Cuán importante es venir, estudiar la palabra de Dios y estar siempre preparados? Amén. Muy, muy importante todo esto. Y entonces, ¿cómo oramos por Israel? Sigamos, porque se me fue más tiempo de lo que pensé y perdonen. ¿Cómo orar por Israel? Sigamos. ¿Cómo orar por Israel? Por salvación. Este debe ser nuestro corazón por Israel, estar del lado correcto. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Oremos por Israel, por la salvación de Israel. Dice el verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Los judíos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, ellos ignoran la justicia de Dios. La justicia de Dios ya vino. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Él cumplió todo. Y en Él somos justificados. Los que creemos en Él, a pesar de nuestros pecados, de lo que hayamos hecho, si venimos a Él, somos justificados. Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo y para justicia a todo aquel que cree. Salmos 28, 9 dice salvación, dice salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Dios quiere que oremos así por el pueblo de Israel, que los salve, que los bendiga, porque cuando yo oro por ellos, dice que Dios me va a bendecir a mí. Amén. Entonces yo oro por su salvación, bendición, pastor, que Dios los pastoree y los sustente para siempre. Y la pregunta es, ¿qué va a pasar con Hamas? ¿Qué va a pasar con OLP? ¿Qué va a pasar con los palestinos que se levantan contra Israel? ¿Qué va a pasar con los cisjordanos que se levanten? ¿O los palestinos que están en Cisjordania? ¿O los de Hamas que están en la Franja de Gaza? ¿O el grupo terrorista Hezbollah? ¿O Irán o Rusia? Hay una profecía que está en Zacarías 12:3. No, la anterior. Ahí mismo está. Zacarías 12:3 y con eso terminamos. ¿Qué dice Zacarías 12:3? Ajá. Aunque todo, ¿saben cómo Israel se convierte en una tierra pesada? Uno dice, ¿cómo un pedacito de tierra así? Un pedacito de tierra así, que cabe 300 veces en otros países, y que es una, y que ese pedacito de tierra uno diría, ¿saben cómo lo veo yo? Y le comentaba a Martín acerca de esto. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús desde que estaba en, cuando él purifica en el templo, es el inicio de su ministerio en Jerusalén? Y ya querían matar a Jesús, pero no lo mataron sino hasta cuando fue el tiempo de Dios. Ganas tenían todas, lo apresaron. De hecho, ustedes recordarán en una que lo toman cuando él se sienta en la sinagoga en Nazaret, toma el rollo de la escritura en Lucas 4, dice que vendría libertad a los cautivos, a dar salvación, a anunciar el año agradable del Señor, y tomó el rollo, lo cerró y fue y se sentó y dijo, hoy se cumplió la escritura. ¿Qué hicieron los religiosos? Se ofendieron, lo tomaron y lo llevaron al monte del precipicio. Y cuando lo fueron a tirar, no sé qué ocurrió, el texto no nos dice, pero dice que Jesús se fue de ellos. ¿Saben cómo lo imagino yo? Y perdónenme que mi imaginación llegue. ¿Ustedes han visto el Chavo del Ocho? El Chipote Chillón, que llegaba y como que lo iban a lanzar. Yo cuando estuve allí en Israel, explicándole a ellos, era la forma. O sea, ¿cómo tú vienes con tanta rabia? Vamos con tanta rabia y lo vamos a lanzar al precipicio. Y dice, y saliéndose de ellos, se fue, o sea, como que pip, pip, y quedaron así. Y el Señor se suelta y otra vez le hace así y luego quedaron, ¿a qué vinimos acá? Algo así. Ganas tenían para matarlo todas, pero no lo hicieron hasta que el Señor, cuando Pedro sacó su arma y le cortó la oreja, no, tranquilo, o sea, si yo era mi padre, ¿será que no me defendería? Y llegó el tiempo. Entonces, el punto es, ¿por qué creen ustedes que Irán, diciendo tanto que dice, ¿por qué no ataca Israel? Y, bueno, vámonos en guerra, porque no es el tiempo. Pero el tiempo está más cerca de lo que podemos pensar. Y nosotros somos una generación muy privilegiada, pero con una responsabilidad muy grande delante del Señor también. En cualquier momento, y uno diría, ¿por qué no lo hacen? Porque todos los que odian tanto a Israel, si Israel es tan pequeñito y es una potencia también, porque Rusia, Irán, que están unidos, China, todos ellos no vienen del norte y se unen y, bueno, vamos a acabar de una con Israel. Pero ellos también tienen una historia, que han venido guerras tras guerras, y Israel de una manera milagrosa, sin nada, los destruye, la guerra de los 6 días y termina. Ellos también saben, pero yo creo firmemente que es Dios en sus tiempos. El tiempo de Dios es perfecto. Pero mientras eso ocurre, ¿qué debemos hacer? Predicar el Evangelio, predicarle a nuestros familiares, hasta que la plenitud de los gentiles entre, Dios entonces permitirá que el resto se venga y se desarrolle todo lo que se va a desarrollar, el rapto, el anticristo, todo lo que ha de venir. Hermano, necesitamos estar preparados. Venir a la iglesia no es un juego, leer la Biblia no es un juego. Necesitamos estar preparados, amén. Señor Padre, gracias te damos porque nos muestras realmente de qué lado debemos estar. Y yo te ruego, Señor, que hoy nos hayas hablado de qué tan cerca estamos de tu venida, Señor. Qué tan cerca estamos de que todo termine, Señor. No sabemos cuándo se cerrará la plenitud, que los gentiles entremos, pero mientras esa ventana, esa puerta está abierta para la salvación, permítenos predicar, permítenos hablarle a nuestros familiares que se arrepientan. Que aquellos que no te tienen a ti como Señor y Salvador, se van a perder eternamente si mueren en ese estado, Señor. Por eso es tan importante, pero hay una promesa que está en 1 Juan 5, 11 y 12. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Gracias porque te tenemos a ti y por eso tenemos vida eterna. En el nombre de Jesús. Te pido, Señor, si hay alguien aquí que no te tenga a ti, que no se vaya de este lugar sin recibirte a ti. En el nombre de Jesús, amén.
Estamos en pie, por favor. Perdón. Y vamos a adorar al Señor. Como la aurora, tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí. Hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz. Me guía, confiaré. Mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu voluntad. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies tu verdad, me levantarás. De nuevo, puesto los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás la duda y el miedo, confiaré. Mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, enviarás tu voz. En la sombra de tus alas siempre quiero estar. Oh, descansaré. Confío en Jesús, no hay otro nombre. Él es el autor de nuestra fe. Hijo de hombre, no temeré. En la sombra de tus alas permaneceré. Te adoramos. Te adoramos, Señor. Eres digno. Está escrito, has vencido. Te adoramos, te adoramos. Has vencido. vez más te adoramos. Te adoramos. Eres digno, digno, Dios. Está escrito. Vencido, Señor. Nosotros queremos estar a la sombra de tus alas, creer lo que dices en tu palabra, Señor. Fuera de ti, Señor, no hay nada, Padre. Ayúdanos a estar de parte de tu victoria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.
De hoy. Pastor Nando, acabamos de terminar, nosotros estamos en Romanos ahorita y acabamos de terminar el 9, 10 y el 11, apenas unas dos semanas atrás comenzamos el 8, o sea que todo esto fue un buen complemento, un grande complemento para lo que hemos estado estudiando. ¿Ven? Vamos a orar y vamos a despedir y hay este pan y café todavía, ¿ok? Bendito te damos gracias, Señor, por este tiempo, Dios, Señor. Pedimos, oh Padre Celestial, Señor, que tu palabra, Señor, siempre, Señor, sea nuestro alimento, Señor, cada día, Padre bendito. Que busquemos, Señor, que más de ti, Padre, que no olvidemos que estamos viviendo los últimos tiempos, Señor, que todo lo que está pasando, Señor, está pasando porque tú lo permites así, Padre celestial. Así que te damos gracias, Señor, por este tiempo, Padre, y te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares, Padre celestial. Te damos gracias en el nombre de Jesús y su pueblo dice, amén. Estamos despedidos, hasta la próxima. Amén, gloria al Señor.